Gloria al Señor. Nos hemos gozado, hermanos, hoy, predicando la palabra por la mañana temprano, y ahora, ya al final del servicio también, vamos a considerar la palabra nuevamente, y vamos a estar, mis hermanos queridos, hablando de la regeneración. Recuerda que la vez pasada estuvimos hablando acerca de la conversión. Amén. Vamos a ver a través de la Escritura y con unos ejemplos, ¿verdad?, contundentes, cómo es que Dios nos muestra que hay que ser nacido de nuevo, hay que ser regenerado. Amén. Gloria al Señor. Pues mire, vamos a estar leyendo, gloria a Dios, en Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Cuando lo consiga en su Biblia, por favor, si se puede poner de pie. Gloria a Dios. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Juan 1, 12 y 13, para la gloria del Señor. Amén. Dice así. Juan 1, 12 dice, más a todos los que le recibieron, todos juntos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Y que ella nos hable al corazón, oh Señor, y tu palabra has puesto tú, para que por medio de ella, tú obres en nosotros, y nos transformes, nos hagas, Señor, cada día, menos como antes, y más a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por ella. Permite que hoy así sea también, en este rato que vamos a estar aquí considerándola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Mi hermano querido, usted recuerda, haciendo un brevísimo repaso de la vez pasada, estuvimos hablando del tema convertido, ¿verdad? Y más tarde regenerado, pero más bien cubrimos el tema de convertirse. Usted recuerda, hermano, los primeros, ¿verdad? Las primeras instancias de cuando una persona escucha el Evangelio, amén. Y cuando digo el Evangelio, o sea, no hablar, no unas palabras, es el Evangelio que nos habla de las buenas noticias. Que Dios vino y envió a su Hijo para que el mundo que estaba perdido pudiera ser salvo por él, ser salvo de la condenación. Y cuando el Evangelio es escuchado, uno tiene la oportunidad de uno reconocer que Dios está hablando y asimismo uno poder reconocer su pecado y arrepentirse. ¿Te recuerdas? Así que el arrepentimiento es un paso esencial para uno poder reestablecer la relación con Dios, para uno no quedarse igual, para uno no seguir hacia adelante con su vida sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la palabra. Muchos, yo te diría que aquí en Puerto Rico yo podría exagerar, pero yo creo que aquí en Puerto Rico, hermano, yo creo que todo el mundo por lo menos ha tenido la oportunidad, aunque sea, de escuchar el Evangelio una vez. Posiblemente muchas más veces. Muchas personas han tenido la oportunidad, diría que todas, hermano, aquí en Puerto Rico. Ahora bien, podríamos debatir si estaba viciado o no ese evangelio, ese supuesto evangelio con doctrina humana. Eso podríamos debatirlo y sería el cuento de nunca acabar. Pero vamos a presumir de que Dios sí le ha hablado aquí a las personas en Puerto Rico en más de una ocasión. Ahora, ¿por qué entonces no podíamos decir que todos en Puerto Rico son nacidos de nuevo? ¿Vio? Recuerda que estábamos haciendo el ejemplo de aquella iglesia en los Estados Unidos que decía, aquí pasa cada rato, cada vez que hacemos una campaña se convierte en más que el día de Pentecostés. ¿Te recuerda que hicimos ese ejemplo? Claro. Entonces uno diría, pues entonces quiere decir que esa congregación, pues cada vez que hacen campaña tienen que hacer 2 y 3 templos nuevos, porque la gente no cabe, ¿verdad? Porque usted diría, esos 3,000, pues están, el próximo servicio están allí doblando rodillas, dándole gloria a Dios. Pero entonces no ocurre así. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que 3,000 escucharon el Evangelio y al momento lo reciben con gozo. Pero a los 3 minutos se les olvidó lo que pasó. Si usted va conmigo, mi hermano querido, a Mateo 13, vaya a Mateo 13, porque esto tiene que ver mucho con la parábola que el Señor Jesucristo nos refirió. Mateo 13. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús ¿verdad? Menciona precisamente este fenómeno. Mateo 13, verso 20 al 21, ¿verdad? Vamos a ir a la explicación que da el Señor de la propia parábola. Sí. El verso 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que la reciben con gozo, recibe la palabra, recibe el evangelio con gozo, ¿vio? Pero no tiene raíz en sí. Y ahí es que el Señor dio en el clavo, claro, Él es el Señor. Y lo que quiere decir con no tener raíz es que no tenía fundamento. O sea, la mata necesita que cuando el sol le da, ¿vio? Y cuando el agua le cae, pues tenga por dónde absorber el agua y por dónde recibir y hacer la fotosíntesis y todo eso. Aquí hay muchos, ¿verdad?, científicos que conocen bien el proceso de la vida, ¿verdad?, el ciclo de vida de las plantas. Así que, si no tiene raíz, pero tiene hojas, tiene tallo, pero sin raíz, no se puede hacer nada. ¿Yo? Recuerdo yo que había una mata una vez en casa, había una palma. Esas palmas que uno le echa agua y abono. Y la palma igual. A lo mejor crecía un chispito, echaba una que otra hoja. Pero la palma igual. Y un día, recuerdo que nos molestaba mucho esa palma. Porque estaba al frente de la casa y cada vez que uno iba a podar debajo de ella, tiene una espina de esas así larga y se la espetaba uno en la frente, por todos lados aquí. Molestosa que eran esas. Y un día decidimos tumbarla, porque íbamos a arreglar un poco la casa al frente. Entonces yo dije, válgame, te voy a tener que necesitar amajarla con una soga y alarla con la guagua, ¿verdad? Deja ver cómo está. Y cuando le hice así con la mano, ¡fua!, la saqué. Con la mano la saqué. Porque mire, la raíz lo que tenía debajo era un bollito de raíz así. Yo no sé ni cómo nos había caído esa mano. Por eso era que había estado tantos años. Había crecido, pero no había crecido en proporción a lo que se supone. O sea, no tenía raíces. La mata que no tiene raíces, pues no va a tirar para adelante. Amén. Si la mata que se la atrofia en las raíces, no tira para adelante. Y aquí la raíz, hermano, ¿en qué tiene que crecer el que escucha la palabra? Porque no tenía raíz, porque tenía que echar raíz en algún sitio. Amén. ¿En qué tiene que echar raíz? ¿Ah? Y el fundamento que Dios ha puesto, ¿verdad? Claramente nos dice que es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo también es la palabra de Dios, el Logos de Dios, el Verbo, la palabra. Hay que profundizar en la palabra, hermano. Hay que estar anclados en la palabra. Cuando vinieron, mira, aquí lo dice claro, cuando vino la aflicción, la persecución, ¿vio? Por causa de la palabra, o sea, por causa de él haber confesado fe en Jesús, o haber dicho, sí, yo quiero creer en Jesús, pero no tener el fundamento, no tenía raíz, no había regeneración, no había nueva vida, pues volvió a los viejos caminos. Por eso dice, luego tropieza. ¿Qué pasa, hermano, con todos estos que tropiezan? Porque yo diría que si en Puerto Rico todos han escuchado el evangelio, el 90% ha tropezado. ¿Por qué? Porque no tenían fundamento, no habían sido nacidos de nuevo. Usted sabe que en las noticias sale muchas veces que dice, no, que si allá en Estados Unidos cruzan del México para el norte, le dicen los mojados. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad? Los mojados, aquel llegó mojado. Y siempre, ¿verdad?, lo usaban un término despectivo. Pero hermano, yo conozco mucha gente que han sido mojados aquí en Puerto Rico también. Se han bautizado, se han mojado, pero no son de Cristo. ¿Vio? Entonces, claro, estamos diciendo, ¿verdad?, y siempre lo hemos dicho, el bautismo no salva. Pero, hermanito, cuando uno va a ir a bautizarse, implica de que uno ha conocido a Cristo y está confesando a Cristo delante del mundo y de todos los que, ¿verdad?, lo escuchan y lo saben. Pero, lamentablemente, en Puerto Rico, muchísimos hay bautizados, pero no le están sirviendo al Señor. ¿Qué pasa? Se cumple lo que dice la Escritura aquí. No tenían raíz, no son regenerados. Hay que ser convertidos y hay que nacer de nuevo. Amén. Y eso nos vamos a enfocar en el día de hoy, en la regeneración, mi hermano querido. Así que, para definirlo bien, conversión. Hay gente que dice, fulano se convirtió. Como por ejemplo, José Luis Rodríguez un día se convirtió. Un día se convirtió aquel otro, por ahí, ¿cómo era? Eric Chacón se convirtió una vez. Montones de estas personas se convirtió, y una vez era como una epidemia. Yo decía, al paso que van, en 3 meses están todos los artistas de Puerto Rico convertidos, porque iban como que uno detrás de otro, ¿vio? Pedro José Yo un día era convertido también. ¿Te das cuenta aquellas veces? Ok, entonces uno dice, no vamos a dudar de que Dios les habló. Okay. No tenemos por qué dudarlo. Pero eso es lo que llamamos una conversión, hermano. Cuando el Espíritu le habla a uno, pero uno reconoce la condición en la que uno está, pero si lo deja ahí, pues solamente pues uno obtuvo una palabra de Dios que le habló, pero uno no hizo nada con eso. ¿Vio? Por eso es que hay muchos que, ¿verdad?, han tenido ese hablar del Señor, ese toque del Espíritu, pero lamentablemente aún andan perdidos en pecado. Por eso en el capítulo 3 de Juan, váyase allí otra vez, el Señor, cuando tuvo aquella oportunidad de hablar con Nicodemo, Él se lo tuvo que explicar bien claro, hermano. ¿Ok? Esto es análogo también a lo que estaba hablando el hermano Jen esta mañana, con este pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahí, ¿vio? Dios le dio una oportunidad que dijeran, yo quiero que ustedes me digan en qué condición ustedes entienden que están. Y como bien decía el hermano Jen, ellos le cantaron como con una canción, ¿vio? Dijeron, escudriña, ¿verdad? Casi como dice en otra, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y se oye tan bonito. Yo escucho a mi mamá a veces diciendo, ella testimonio de gente que habla bonito. Ella usa mucho esa palabra. Allí fulano habló lindo y aquel habló lindo. Pero ella misma sabe que hay muchas personas que hablan lindo. Que hablan lindo quiere decir, yo siento que el Espíritu Señor me ha hablado de una forma tan profunda. Yo reconozco que yo soy polvo, yo reconozco aquello. Y tú dices, wow, qué clase de palabra más bonita. Es como que grabarla y ponerla en un website. Hermano, pero más allá de la palabra bonita, yo diría mucho ruido y pocas nueces. ¿Usted ha oído ese refrán también? ¿Eh? Mucho ruido, mucha cosa, pero cuando usted es así, it's all fluff. ¿Sabe? Es fluff, ¿verdad? Que usted dice, pues esto es como que aire. No tenía nada, vanidad. ¿Vio? Así andaba el pueblo de Israel cuando leemos en Oseas. Ellos sabían que había que servir a Dios. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Ellos sabían que Dios les había hablado. Pero no tomaban una decisión de agradar al Señor y decirle, Señor, pon en nosotros, ¿verdad?, un corazón de carne, un corazón sensible a ti, y sácanos este peñón que tenemos en el pecho. Por esa parte no llegaba. Es como bien se decía esta mañana, en esa porción que se leyó en Oseas 6, ¿vio usted alguna semblanza de arrepentimiento en aquello que dijo aquel pueblo? Eran palabras bonitas, bellas, pero no estaba la palabra clave, como le dicen a los niños chiquitos.
Mira, yo quiero un helado.
¿Cuál es la palabra mágica? ¿La palabra clave?
Por favor.
Ah, ahora sí. ¿Vio? Igual que se le enseña. Le dice, mira, ¿tú sabes que tú le metiste un puño en la boca al vecinito tuyo?
Sí, porque me dio coraje.
Pues vete allí y discúlpate con él. Y si va el niño le dice,
mira, yo te metí un puño.
Y él le va a decir, eso lo sabe cualquiera, que tú me metiste un puño con el ben pinchado así. Sí, yo sé que tú me metiste un puño. Y uno dice, nene, pues sigue diciendo el gesto. Al le da trabajo. Porque ¿cuál es lo próximo que tiene que decir? Perdóname, porque yo te metí un puño y no tenía que haberlo hecho. Pero esa parte de decir perdóname. Mire, uno le dice 60,000 cosas. 60,000 bellezas. Y le hace 60,000 favores. Y le da 60,000 vueltas a la cosa para no decirle perdón. Porque implica que uno se equivocó y que uno no lo hizo justamente. Hermano, aunque usted no lo crea, esa es la cosa más difícil de confesarle a cualquier ser humano. Pero le voy a decir lo siguiente. Cuando una vez usted ha hecho la paz con el Señor a través de pedirle perdón, los siguientes perdones son más fáciles. Porque ya el Señor habrá empezado en usted la obra que tiene que comenzar. Porque cuando uno está acartonado, endurecido, ¿verdad? Pues no puede de su corazón hacer lo que Dios quiere que uno haga, que es que uno ande humillado y arrepentido y dependiendo del Señor y poniendo a los demás primero, amándolos como Cristo nos ama a nosotros y les ama a ellos. Pero si la obra del Señor no empieza en el corazón de uno, pues qué va, más nunca va a poder hacer, por más que el Señor enseñe, por más costumbre que sea. Hermano, y uno conoce personas que les da un trabajo, que les salga por la boca. No, la palabra perdón, mire, eso es algo como si no una, como si fuera un problema. Y esa es la palabra de sanidad que Dios ha puesto en nuestra boca. Señor, perdóname. Señor, mira, hermanito, perdóname porque yo hice esto, hablé esto y no era. ¿Vio? Perdóname porque tenía que hacer esto y no lo hice. ¿Vio? Hermano, mire, y esa es la paz de Dios en su corazón, cuando usted puede hacer la paz con su hermano. Pero acuérdese, más importante que eso, y primero que eso, tiene que venir la paz con Dios. Si usted no está en paz con Dios, no puede estar en paz con su hermano tampoco. Y de hecho es que eso mismo que estaba hablando el Señor aquí con Nicodemo. Nicodemo fue allí a preguntarle, porque claro, a Nicodemo desde chiquito lo habían enseñado. Mira, tú vas allí y te aprendes de memoria todas estas porciones de la Torá, de la ley de Dios. Y tienes que ir aquí, y esto se hace, y esto no, esto se hace, y esto no. Y tú te metes por ahí y vas siguiendo estas instrucciones, y tú vas a estar agradando a Dios. Pero es que eso mismo es lo que está creía el pueblo de Adosea. Dice, o sea, ¿qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Que es que a Dios le gustan los sacrificios de esta forma? Pues avanza, busca las vacas y busca las ovejas y vamos a hacer como los ritos que Él mandó a hacer. Y nos echamos el agua por encima y recitamos la palabra que dice, oye Israel, tu Dios uno es. Pues papá, nos ponemos todo eso, buscamos los becerros están, estamos nosotros, tenemos el tiempo, vamos a hacerle los ritos de Jehová. O sea, vamos a hacer la religión de Jehová. Ah, segura, asegúrate que es la de Jehová, que no es la de Baal, es la de Jehová, está bien, sí, pues vamos para allá. Y así le llenamos los ojos a Jehová. Era lo que esta gente quería hacer. Y Dios conocía su corazón, claro. Ahora, el corazón de Nicodemo estaba de la misma forma. Ahí en Juan 3, gloria a Dios, él fue de su propia intención a ver a Jesús de noche. Porque, claro, primero había más tiempo y segundo, él no quería que nadie lo viera. ¿Verdad? Porque él iba a hablar algo personal con el Señor Jesús. Mire, y lo primero que le dice el Señor Jesús, no le pregunta de más nada, ni le dice nada, ni corte ni perezoso, le dice el verso 3, de cierto yo te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo a este hombre, viejo ya, que era versado en la Escritura, conocía aquellas cosas que a Dios le agradaban, conocía que había que vivir humillado, conocía que había que pedirle perdón al Señor, conocía que había que servirle al Señor de corazón. Le estaba diciendo, muy bueno todo eso, pero si uno no nace de nuevo, no puede ir al reino de Dios. Claro, entonces ahí es que él se confunde y dice, pero claro, porque él sabe, uno a veces lo mira aquí y dice, pero es que este hombre es bobo, mira lo que le contesta. No es eso, hermano. Es que él estaba pensando en el contexto de lo que él le habían criado. Es como el joven rico, ¿te recuerdas? Que él le dice, maestro, bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice, pues mira, guarda los mandamientos y todas estas cosas. Y él decía, muchachos, yo los guardo desde mi juventud, desde que yo soy niño. Como que entiende, pues si es así, la cosa está hecha. Pero él sabía que no, por eso fue que le preguntó al Señor Jesús, y el Señor Jesús sabía que no. Y en este caso, Nicodemo pasó lo mismo. ¿Yo? Había una necesidad en su corazón. Él sabía que no estaba en paz con Dios. Por eso fue a hablar con Jesús. Si no hubiera ido, hubiera dicho, Señor, cuenta conmigo, porque yo quiero andar contigo. Pero él sabía que había algo en su corazón que le decía, esto no está bien. Tú no estás en paz conmigo. Dios le estaba diciendo a este Señor y por eso fue a hablar con Jesús. Qué clase de privilegio eso era. Déjame ir un momentito a hablar con Jesús esta noche. Gloria a Dios que tuvo esa oportunidad. Y mire, vuelve y le repite en el verso 5, dice, de cierto te digo, el verso que leímos clave la vez pasada, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y habíamos dicho que el agua era representando el bautismo de arrepentimiento. ¡Ay, Señor, lo reconozco que yo soy pecador! Hasta ahí, es el bautismo de agua. Pero el bautismo del Espíritu es el que le faltaba, gloria al Señor, a este Señor, y le faltaba a montones de personas. Y y le falta a la inmensa mayoría aquí en Puerto Rico también, el que digamos, perdóname Señor, yo sé que soy pecador y yo quiero que tú salves mi alma y me transformes y vengas tú a tomar control de mi vida. Y eso es lo que la palabra del Señor le llama la salvación a través de Cristo. No solamente es sentirse aludido porque están diciendo que el mundo es pecador, y escuchar el Evangelio, esa es la conversión. Eso lo sabemos, conversión es transformación, conversión es simplemente ponerle un pare y de momento romper a mirar hacia el camino correcto. Pero si uno no se mueve y no camina en la dirección que Cristo le está apuntando cuando uno escucha el Evangelio y se queda ahí, pues pasa como pasó, como leímos en el capítulo 13 de Mateo, luego que viene la prueba, tropieza. Y por eso es que uno le llama, muchas personas le llaman, gente apartada. Pero no es que están apartados, es que nunca han nacido de nuevo. Lo que le pasaba a Nicodemo, él tenía mucha letra y conocía mucho de la palabra, pero no había conocido a la palabra, que es Cristo Jesús. Y no había permitido que Cristo le transformara, se apartara de la letra y dijera, Señor, yo soy pecador, limpia mi vida, transforma mi vida y hazme como tú. Entonces así podía ver el reino de Dios. Y ese era el dilema que atacaba a este varón. Ahora, cuando uno entonces ha creído en el Señor, Señor, gracias por tú estarme hablando, perdona mi pecado, reconozco que soy pecador, limpia mi vida de pecado, transfórmame y dame de tu Espíritu Santo para yo vivir para ti, y yo quiero ahora vivir para ti. Entonces el Espíritu Santo de Dios, ordenado por Dios el Padre, empieza lo que llamamos la regeneración. ¿Qué es? Hermano, que uno no se queda igual que en el momento que Dios llamó a uno. El Señor empieza a transformar, empieza a renovar, empieza a sacar aquellas cosas que no están bien, empieza a cambiar nuestra conciencia, empieza, mire, pero para cambiar la conciencia hay que irla llenando de la palabra del Señor, ¿sí? Porque la conciencia que usted tenía hasta el momento de usted conocer al Señor, ¿okay?, estaba llena de las cosas que usted había aprendido y oído, y su moral, según usted la definía en ese entonces, que podía quizá contener alguna otra semblanza de la palabra, podía ser, pero en su mayoría usted sabe que lo que había en la conciencia de uno era, pues, inservible. El Señor empieza a transformar todo eso, a transformar nuestra mente, nuestra conciencia, en la santidad de la palabra del Señor. Y entonces todo eso que no servía es reemplazado por la santa palabra de Dios. Hermano, pero ¿cómo usted cree que puede ocurrir tal cosa? Que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Por eso dice Pablo, dice, pero ustedes tienen la mente de Cristo. ¿A qué se referirá y cómo será posible que seamos transformados de esa forma? Pues hermanito querido, usted solamente lo puede hacer a través de la palabra del Señor. Si uno no conoce la palabra, si uno no ama la palabra y si uno no obedece la palabra, pues entonces ella no va a tener, ¿verdad?, la bendición que Dios la mandó a tener en nuestra vida. Por eso es que Satanás se ha ocupado en estos días, en estos últimos días, que el mundo crea que está escuchando la palabra, pero no es la palabra, porque está contaminada, enviciada, diluida y enmascarada por un montón de cosas humanas, para que el mundo crea y esté dormido en que estamos escuchando la palabra del Señor. Y muchas veces que somos cristianos, pero cuando uno viene a ver por su fruto, es evidente de que no han sido regenerados. Y pasa, ¿verdad?, como aquella vez, aquella ocasión que decían, que yo no sé si es cierto o no, pero una ilustración de aquel guerrillero que entró por allá, dice, en una iglesia en El Salvador. ¿Ah? Y dijo, bueno, aquí, ¿quiénes son cristianos aquí en este sitio? Con una ametralladora en la mano. Y la gente dijo, la puerta es por ahí, se fueron, yo vengo ahora que me llamaron, y se fue todo el mundo, y quedaron 3 o 4. ¿Ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. Ok, pues vamos a empezar el culto ahora, dijo. ¿Sí? Y empezó el culto con 5, 4 y él. Pero ¿y los otros? Que se veían bien bonitos haciendo grupo. Pues, que cuando pasó aquí, cuando vino la prueba, Espérate que yo creo que como que oigo la olla de presión, como que dejó de sonar. Espérate que tengo a tal enfermo. Espérate, claro. Dice, pero este loco es capaz que le pegue un tiro a uno. Cristo no es para tanto. Esto no es para matarse. La persona que dice el Evangelio, uno no puede ser exagerado. Tiene que cogerlo suave. Escuché yo una vez diciendo ahí, personas que no han nacido de nuevo, que no tienen pasión por las almas. Pues, y hay muchos así, hermanito, muchísimos así. Qué triste eso. Por eso dice el Señor, cuando venga el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra. Pero hermano, mire, usted, no vamos a ir tan lejos, usted que está aquí, asegúrese de que usted ha escuchado el Evangelio y de que usted ha creído en el Señor y de que le ha dado la oportunidad al Señor que regenere su vida. El que es regenerado, ese es el que es hijo de Dios. Mire lo que acabamos de leer aquí, ¿ok? Eso es lo que quiere decir el verso clave que leímos al principio, ¿ok? Vamos a ir a ese, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para que usted entienda mejor qué es lo que quiere decir recibir y creer en el nombre de Jesús, dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no son personas carnales, de carne, ¿okay? No son engendrados de voluntad de carne, o sea, porque yo quise, lo que está hablando aquí es literal, hermano, no es que son hijos, como que alguien que quiso tener un hijo. Yo voy a tener un hijo, y ahí tengo mi hijo. Y ni dice, ni de voluntad de varón, porque vino un varón y se unió a su esposa y quiso tener un hijo. O sea, no es ese tipo de nacimiento. No es ese tipo de hijo que habla el Señor aquí. Amén. Y si no es un hijo carnal, entonces ¿qué hijo es? Pues un hijo espiritual. Hay una transformación del espíritu que ocurre en nuestra vida, la cual nunca antes estaba, porque nosotros le servíamos al pecado, hermano, como dice Pablo allá en Romanos. Y Él nos santificó por medio de nosotros reconocer nuestro pecado y pedirle al Señor que nos transformara y nos limpiara y nos añadiera al libro de la vida. Entonces comenzó la obra de regeneración en nosotros. Le pregunto, ¿podemos dar fe de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo le puedo dar fe de la obra que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Y eso, mire, eso no es por portarse bien. Eso no es por pasar un susto, eso no es por uno estar en lo mismo todo el tiempo, que uno está embobado en lo mismo, no es eso. Si a la carne no hay nada que le embobe, hermano. Cuando la carne diga dar rienda suelta, eso no hay nada que le embobe, no hay costumbre, no hay enseñanza, no hay precepto, no hay moral, no hay cultura, no hay nada. La carne se desemboca por ahí. ¿Cómo puede usted someter la carne? ¿Cómo hemos podido someter la carne? Porque el Espíritu de Dios está transformando nuestra vida. Si no estuviéramos ahí, galgareto. Ahora, el reto que yo te hago es, considera bien, ¿has sido tú el que ha reconocido que sí, es cierto que hace falta Cristo, y es cierto que soy pecador, pero todavía no has dado el paso? Señor, perdóname, límpiame y ven a morar en mi vida, yo quiero ahora que tú me transformes. Eso es lo que le faltaba a Nicodemo. Nicodemo era un cantapán, era bueno. Él era un hombre temeroso de Dios, entre todos aquellos fariseos. Si usted ha ido, visto la reseña que hemos dado en el libro de los Hechos, especialmente la que dimos la semana pasada, usted se da cuenta, ¿verdad?, que los fariseos y los saduceos se tenían algo entre manos y no era bueno. Pero este varón sobresale en el Evangelio, porque usted lo ve, que en él había una sensibilidad por buscar qué realmente era lo que Dios necesitaba que nosotros hiciéramos para ser salvos. Este varón. Y mire, y Dios le consiguió tener una entrevista exclusiva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor no perdió tiempo y se lo dijo claramente, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua, hay que arrepentirse, y hay que nacer del Espíritu. El Espíritu tiene que transformarte. Esa es la señal. Pablo decía, el Espíritu es las arras de la posesión adquirida, hasta que tengamos la posesión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué posesión adquirida es esa? La vida eterna. ¿Qué son las arras? Las arras son el título de propiedad, la garantía. ¿El Espíritu es garantía de qué? De la vida eterna. Pues mire, cuando usted ha sido transformado por Cristo, que el Espíritu Santo está en su vida, esa es la garantía de que cuando todo esto pase, lo que vaya a pasar aquí, ya usted sabe, usted va a estar en la eternidad con Cristo. ¿Vio? Por eso que dice, esos no son engendrados de voluntad de varón, Eso fue Dios que los transformó. Y por eso hay muchas personas que pasan tanto trabajo en querer demostrar que son de Cristo, pero hermano, por el fruto se sabe. Y hay muchos que tienen, como digo, mucha palabra bonita, mucha cosa, mucha pulcritud y mucho comportamiento, hermano, pero detrás de toda esa fachada no hay un corazón regenerado. Y si no hay un corazón regenerado, está perdido en pecado todavía. Y si está perdido en pecado, está condenado. Por eso es que dice el Señor que cuando vayan allá a la presencia de Dios, habrá muchos que dirán: Señor, ¿cuántas veces en tu nombre yo no prediqué? Señor, ¿cuántas veces en tu nombre yo no atendí los enfermos? Señor, ¿cuántas veces en tu nombre yo no me desbaldé y me mondé trabajando por ti? Esto es que es vida y muerte, hermano. Usted dirá: ¿pero cómo será posible? Gente que predicaban a Cristo y que Cristo le diga que no los conoce. ¿Sabe? Y es algo que, de momento, yo recuerdo que yo bien jovencito, yo leí esa porción de la Escritura y me da un miedo y me moría. O sea, que yo vaya a llegar a la presencia del Señor y el Señor me diga: ¿quién eres tú que estás aquí enfrentado? Tú no vienes para aquí. Así yo pensaba en mi mente. Y eso, ¿te acuerdas? Tú eres el testimonio, no me dejaba dormir eso. Bien joven. Y era por eso mismo. Porque, primero, yo desconocía la palabra y, segundo, ¿vio? Tenía que entablar una relación con el Señor. No era por obra. Es que tenía que creerle al Señor: Señor, mira, perdona mi vida. Límpiame de pecado. Recíbeme como tu hijo y habla a mi corazón, que tu Espíritu Santo sea el que obre en mí. Y cuando yo esté haciendo las cosas mal, que tu Espíritu Santo sea el que me corrija, como haya que corregirme. Y así la regeneración fue funcionando, hermano. Y regeneración es cuando las cosas se hacen nuevas. ¿Eh? Por eso dice 2 Corintios 5:17, como dice, usted lo sabe de memoria, ¿eh? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, no es que de modo, si alguno está en Cristo, quiere decir que pasó un susto. Eso no es eso, hermano. Hay muchas personas que han pasado un susto. Pero, hermano, cuando usted pasa un susto, a los 2 o 3 días, ¿qué le pasó al susto? ¿Se le olvidó? Mire, es como el dolor de parto. Susto es como el dolor de parto. Muchas damas, cuando están pariendo: no hay más. Este es el último. Este es el último ya con esto. Aquí me jajé. Y nada. A las pocas horas están allí en el cuarto, en el hospital, y le ponen el bebé a la bebé al lado. Y, ¡ay, qué linda! ¿Cuándo vamos para el próximo? Pero hace unas horas decía: ¡se acabó el evento! No va más nada. Porque cuando uno está en una crisis, toda la mentalidad y el marco de referencia de uno cambia. Pero lamentablemente es pasajero. Gloria a Dios que es pasajero, porque si no todo el mundo tendría un hijo nada más. ¿Vio? Pero es ese caso lo que estamos hablando. Cuando uno escucha la palabra, muchas personas le pasa eso. ¡Ay! ¡Ay! Eso es cierto. Todo que Dios me está hablando, y yo tengo que tomar una decisión por Cristo, y yo sé que soy pecador, y se van de la iglesia y salen ese día y se van con una convicción profunda, y ay, que esta cosa, y de momento voy a comer plato de habichuela, qué bueno está esto, y de momento me dejan prender el televisor, tal cosa, mira, vaya, están hablando aquella, mira, vaya, está ridículo lo que hizo, cuá, 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 cuá. Mira, que lo cogieron por pillo, cuá, 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 cuá. Apaga el televisor, se va para acá, mira, que aquí le hace el compra allí, ay, hay que hacer compra, chavo, no me dan, déjame ir para allá, a ver, y voy para allá, y después allá va para la cajera, y cobran, le cobran lo que no es, tiene que hacer un litigio allí, vuelve para atrás y para adelante, dan las 8 o 9 de la noche, bla, 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 dice: ay, me voy a bañar, que estoy todo doblado, tengo un dolor de espalda aquí, mañana tengo que madrugar, y ahí se baña, el otro día madruga y sigue andando, y ¿dónde está Cristo? ¿Cristo? ¿Qué Cristo es ese? Pues el Cristo que te compungió cuando tú lo escuchaste aquel día. Ah, eso se me pasó. Claro. Y ese asunto de lo vi cara a cara y se me pasó, le pasa a Puerto Rico entero, hermano. No hay regeneración. Y es que el ataque de Satanás está, ¿vio? Violento. Y Dios con su poder permite que escuchen la palabra, pero la decisión tiene que venir de cada uno, hermano. Por eso es que decimos, cuando Dios te esté tocando, hermano, cuando tú estés escuchando la palabra, aprovecha, no seas bobo. Dios te está dando una oportunidad para que tú le conozcas realmente. ¿Vio? Para que vaya más allá de sentirte mal por ser pecador, que es lo que es ser convertido. Gloria a Dios por el testimonio que vemos de Nicodemo. Nicodemo finalmente entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora bien, ¿qué es regenera? Esto lo vamos a resumir bien breve, hermano, porque lo hemos reseñado ya. ¿Quién es el que regenera, hermano? Pues Dios es el que regenera. Uno no puede regenerarse. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Mira para allá, fulano se regeneró. Ahora está que parece una seda. Antes era un ogro, era un áspero. Ahora está que parece una sedita. ¿Sabes qué seda? ¿Verdad? La tela que es así suavecita. Antes era como un saco de eso que pica y ahora es una seda. Es una cosa tremenda. ¿Vio? Usted lo mira y dice, ah, mira, sí, transformado. ¿Vio? Pero claro, el único que puede transformar realmente es el Señor Jesucristo. El único que puede transformar es el Señor Jesucristo. Por eso leímos Juan 1, 12 y 13. No son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que regenera, hermano. Usted quiere que Dios le salve. Señor, sálvame. Y el Señor le va a llenar de su espíritu. Y usted va a empezar a regenerarse. No quiere decir que va a empezar a salvarse. El Señor le salva cuando usted considera y confiesa a su Hijo Cristo. Pero ahí comienza la obra de regeneración. ¿Quiere ver? Mire, vaya a Lucas 7. Vaya a Lucas 7 para que vea. Dos ejemplos. Aquí hay un señor que se llamaba Simón. No era Simón Pedro, era otro Simón. Simón fariseo. Vaya al 36, verso 36. Mire, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús, dice el 36 del 7 de Mateo, que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo fue el que le rogó a Jesús que fuera. Recuerde bien esto. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Más adelante se nos dice que ese era el perfume de nardo puro, bien caro, ¿verdad? Pero eso no es la parte importante. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿En qué momento ella, usted oyó que mencionó que le perdonara los pecados del Señor? No lo oyó, pero el Señor conocía su corazón, en su corazón mismo. Ella estaba reconociendo que era pecadora y le estaba pidiendo al Señor Jesús, Señor, perdóname. No solamente es reconocer que uno es pecador, hay que decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones y que me limpies. Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Y miren los otros que estaban en la mesa junto con Simón el fariseo. Recuerde que Simón fue el que invitó a Jesús. Jesús no se invitó solo. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermano, y si él le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, es porque la mujer estaba salva. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Reconoció su pecado y pidió perdón por su pecado y creyó en el Señor Jesús. Ahora, la obra de regeneración, ¿ah? estaba empezando en ella. Por eso él le dice, ve en paz. En otras palabras, vive en paz. ¿Con quién? Conmigo. Para vivir en paz con el Señor hay que vivir una vida de santidad. Lo que estaba queriendo decir es, de ahora en adelante, no peques, no ames el pecado, sírveme a mí, porque ya yo te he salvado. ¿Lo que quiere decir ahí? Ahora, la mujer hizo lo que había que hacer. Simón, el que había invitado a Jesús, no nos dio evidencia de que hubiera conocido al Señor. No nos dio evidencia ni que se hubiera arrepentido de nada. O sea, él no había dado ni el primer paso, hermano. Simón el fariseo. Y conocía de la palabra porque la tenía en su mente. Ahora, vaya otro ejemplo. Mira, Lucas 19, para que usted vea. Este otro estaba desmayado de conocer al Señor. Y se le dio la oportunidad. El gran Zaqueo, usted recuerda, ¿verdad? Entonces Zaqueo estaba desmayado por ver al Señor Jesús. Y se enteró de que iba Jesús a venir a Jericó. Y él dijo, ahora es. Pero como había tanta gente que tenía la misma idea, él se trepó un palo. ¿Usted recuerda eso, verdad? Y él, dice el verso 3 del capítulo 19, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Parece que las ramas iban por encima del camino. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esa palabra tenía dos significados. Primero, el Señor sí iba a ir a la casa física de Zaqueo. Pero también estaba queriendo decir que él iba a morar en su corazón. ¿Por qué el Señor sabía eso? Porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de las personas, hermano. Ahora usted dirá, ay, pero ese Señor era bien pillo. Ese Señor no tenía vergüenza. Era un descarado, él se pasaba robando a la gente. Era el jefe de los pillos, era Alibaba. Los otros eran ladrones y era Alibaba. ¿Cómo ese Señor se va a convertir a Cristo? Pues rápido empieza la gente a ponerle traba al Señor. Y diría, mira para allá, de tanta gente que está aquí buscando al Señor, que son gente buena, viene este afrentado y se trepa allá arriba a buscar al Señor. Hermano, pero mire, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Dice, todos murmuraban contra Jesús porque decían que había ido a morar, a posar en casa de un hombre pecador. Dice, entonces, mire el 6, que es la parte clave. Dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso es took him upon himself, en inglés, ¿verdad? En griego lo que quiere decir es que lo, o sea, que tuvo comunión con él. O sea, y lo que implica es que él conoció al Señor. Se dio cuenta de grandes cosas, que era pecador y que necesitaba al Señor. ¿Cuál es la evidencia? Mire abajo, hermano, verso 8. Vio el fruto que daba ese varón. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los... Puesto en pie, ok, delante de todo el mundo. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No es que se está salvando por obras. Es que la obra que le estaba haciendo era lo que evidenciaba de que el único que podía hacer que un pillo devolviera a los chavos es el Señor. Cuando transforma, cuando regenera. Porque él se pudo haber sentido mal un montón de veces. Yo estoy seguro, muchas veces se sentiría mal. ¿Qué pillo yo soy? La verdad que yo soy un descarado. Yo soy un alma sucia. Que yo por ahí, robándole chavos, como si fuera hoy día, le estoy robando a las viejitas del Seguro Social. Si fuera pillo hoy en nuestros días, robándole el sostén a la gente, y después me lucro con él y me lo como, de afrentado que soy, me siento mal, pero no hacía nada con eso. Usted no saca nada con sentirse mal. Pero ese día que Cristo lo visitó, él se sintió mal también, porque sabía que era pecador, pero hizo algo al respecto, ¿vio? No solamente se convirtió, tuvo esa ocasión de tornar su camino, sino que prosiguió en el camino al pedirle al Señor que lo salvara. Y por eso es la evidencia. Claro, las palabras exactas no se nos mencionan aquí. Pero usted ve la actitud que hay en el corazón de este varón. Evidencia de una persona transformada y regenerada. Y el Señor Jesucristo lo dice claro, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, ¿entiendes? Abraham, queriendo ser de las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quien el Señor vino primero, dice, él es también hijo de Abraham, será pillo, es lo que quiere decir el Señor, pero él es hijo de Abraham, él no es de los romanos, él no es de los extranjeros, él es de los que el Señor me mandó a mí a predicarle primero. Y míralo aquí, convertido y regenerado en el nombre del Señor. Diferencia, ¿verdad? Simón el fariseo se creía que él no necesitaba a Cristo, y Zaqueo sabía que sí necesitaba a Cristo. Uno se fue, siguió perdido, y el otro fue regenerado y salvó su alma. Solamente el Señor es el que puede transformar tu vida, hermano. No se puede hacer nada más, solamente Él, y lo hace a través de su Espíritu y a través de la palabra. ¿Ok? Mire Juan 6:63, cerca de la parte donde el Señor Jesucristo le dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis tener vida en vosotros. Dentro de ese discurso, en Juan 6:66-63, le dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, o sea, uno sentirse malo, sentirse compungido, para nada aprovecha, ni servirle a la carne mucho menos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted lo ve ahí? La palabra de Dios es la que Dios ha puesto para transformar su vida. Pero sin Cristo, usted no puede pretender que la palabra empiece a transformar. ¿Me entiende? Por eso explico que hay muchas personas que leen y dicen la palabra y dicen, ¡guau! Wow, qué cosa, de que mucho precepto moral hay aquí. Oh, esto es una mina de valores morales elevados, como dicen los filósofos. Y cuando venga el Señor de señores, el de los valores elevados, lo va a tener que condenar, porque nunca le conoció como su hijo, porque él lo único que admiró es los tremendos valores elevados que tiene la palabra, pero no vio que la palabra dice que nosotros somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús. Si no, estamos perdidos. ¿Se vio, hermano? Usted viera la cantidad de gente que por profesión tienen estudiar la Biblia. La inmensísima mayoría de la gente que utiliza el programa este que nosotros usamos un software que viene para eso, se llama Logos. Si usted ve los testimonios de la gente que trabaja en esa empresa, usted esperaría que los más salvos del planeta sean los que se dedican a hacer este programa, un programa que se utiliza para bendición de poder preparar, ¿verdad?, los mensajes y poder aprovechar bien el tiempo teniendo montones de libros, ¿verdad?, y referencias, ¿verdad?, bien, algo bien hecho, usando la tecnología para la bendición de Dios. Y usted esperaría que toda esa gente que está en Washington State allá sean todos salvos. Y usted lo mira y el primero que está perdido en pecado es el jefe de la compañía. Que él dice que fue que él vio un mercado. Mira, es el testimonio de, mira esto. Que él vio un mercado para aplicar los conocimientos de computación que él tenía y de desarrollo de software. Y entonces decidió explotar ese mercado. Está perdido el hombre también. Pero entonces, la ironía de esto es que lo que ese producto que él tiene, que está basado en las escrituras, las cuales él desconoce, es utilizado para poder evangelizar en montones de sitios en el mundo, pero él mismo está perdido. Y en montón de los que trabajan allí, usted lo ve, tienen un blog que a veces sale en el mismo programa. Entonces, lo que escriben son sandeces. Ay, hoy estamos aquí, qué bueno que hay una bicicletada ahorita. En ningún sitio usted lo ve testificando de Cristo. Usted lo ve hablando de que si el programa es esto, que si el código tal, que si este algoritmo aquí, que si este allá, que si ahora lo comprimimos de esta forma, que si ahora responde más rápido, que si ahora tú puedes hacer una búsqueda y ahora con el indexing se tarda menos. Términos técnicos, hermano, en ningún momento usted ve a Cristo Jesús en su conversación. Bendito sea el Señor. Oiga, esos son gente que tienen que venir aquí y todo esto que está escrito, pasarlo allá y después ver ese verso, cuáles son las referencias cruzadas que tiene ese verso en las otras porciones de la Escritura, buscarla y hacer la conexión en el programa. Son como los escribas de antes. Hermano, mire, de tanto verlo, tienen que tener aquí. Dios dice, recítame ahí el capítulo 14 de Juan. ¿En qué idioma lo quiere? Pero, ¿conocen al Señor que habla el capítulo 14 de Juan? ¿Conocen el camino? No. Oye, lo tienen en la cara ahí. Como Simón el fariseo lo tuvo en la cara. Y quizás en un momento dado se puedan sentir arrepentidos. Pero si tú no le pides al Señor que te salve y perdone tu pecado, no eres regenerado. Y no vas a ver el rostro de Dios. Quiero terminar con esto. Así que hay que ser regenerado, hermano. No hay más ninguna otra forma. Ahora, cuando uno se bautiza, ¿okay? Ahora en el ámbito, estamos hablando en la noción cristiana, no me refiero al bautismo de Juan. ¿Okay? Cuando uno se bautiza por inmersión, después de haber confesado a Cristo como Salvador, ese bautismo lo que representa y simboliza es eso mismo. Cuando uno murió a la vieja criatura, sepultado, cuando uno resucitó a la nueva criatura, ese nacimiento solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, con el poder de Jesucristo. Es el único que puede. Bendito sea el Señor. No se puede hacer por obras. ¿Ok? Mire, Gálatas 3:2 le pregunta al Señor Jesucristo a los Gálatas, le dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Con fe. O sea, no se puede hacer por obras. El Espíritu mismo es el que transforma y nos cambia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo uno puede entonces llenarse de la palabra del Señor para que la misma palabra del Señor sea usada por Él para nuestra transformación? Pues hermano, hay que escudriñar la Escritura. Hay que estudiar la palabra. Ay, hay que pasar el trabajo. Hay que pasar el trabajo. ¿Eh? Hay que escuchar la palabra del Señor. Hay que leer la palabra del Señor. Hay que meditar en ella. Hay que pretender que Dios le hable a uno a través de la palabra. Hermano, este es Dios hablando. Lo que tenemos aquí en nuestra mano es una bendición de Dios. Es Dios hablando. Y lo que Dios le va a decir es, mira, ahora que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija, habiéndome confesado tu pecado y pidiéndole que te salvara, ahora, mira la bendición que yo tengo para ti. Ahora yo quiero transformar tu mente de esta forma. Entonces, todas aquellas cosas que antes uno tenía en la mente, que uno pensaba que eran de tal cosa, el Señor las va a trastocar, las va a cambiar, las va a transformar en cosas diferentes. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Usted dirá, ¿y cómo? Pero pastor, ¿cómo específicamente a través de su palabra? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos y decimos, mire, primera de Juan 4:7, vaya allí, para este es un ejemplo, y hay muchísimos más. La primera es Juan 4:7. Dice así, de esta forma. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muchas personas, si no leían en la otra parte, dicen, ah, es que tenemos que aprender a amarnos. Hay que coger un curso de amar. ¿Verdad? Como unos que dan cursos de hablar en lengua por ahí. Que como si eso se pudiera, ¿vio? Mire, un curso de amar. No, mire, mire más abajo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí está la clave. Y conoce a Dios. Así que, cuando antes usted no amaba, cuando el Señor le regenera, ahora usted puede amar. Pero le explico eso. No es que ahora usted dice, hola mundo, te amo, ¿eh? Porque esas son palabras lindas. Y no funciona de esa forma. Va a venir aquel, el inamable, y se le va a presentar para que usted lo ame. Si ¿Sí sabe que usted pensará, inamable es alguien indescripto, o sea, es cualquier persona, fill in the blank, cualquier persona que usted diga, una persona que es inamable, o sea, no es que no sea amable, es que no se le puede amar, que da trabajo para amar. Pues usted lo va a poder amar, ¿por qué? Porque usted ha sido nacido de Dios. Y el Señor se lo va a traer para que usted vea que realmente usted es nacido de Dios. Y usted diga, si no hubiera sido porque el Señor me transformó, esto aquí hubiera sido diferente. Y usted lo sabe, nadie mejor que usted para saberlo. Esa es la transformación que hace el Señor. Y le quiero decir, nunca es tarde para que Dios transforme su corazón. Mire, igual forma. Si uno vive con miedo, ay, que no sé qué hacer aquí y que pasará hasta esto, que todos los días, ay, chocaré, ay, ay, a aquel le pasará algo, ay, oí un chillido por allá, ay, y hay gente que anda así, con las ansias, como dice, con los nervios de punta. Mire, sí, ansia, como dicen en el campo. Ay, que tengo ansia. Mire, ¿usted sabe cómo se llama eso? Desconfianza en el Señor. Vamos a ponerle nombre. ¿Yo? Confía en el Señor. Si el Señor le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted busque servirme a mí. Y todo lo otro vendrá por añadidura. Pero hermano, Dios no es un paquetero. Si Él se lo dijo ahí. Usted, ¿cuál es su parte? Sirva al Señor de corazón. Y de corazón no quiere decir, ay, deja ver si hoy me da la gana ir a servirle. O sea, de corazón es de corazón, hermano. Estamos hablando de cosas claras, ¿vio? Y cuando usted le sirve al Señor de corazón, el Señor es fiel con usted, ¿vio? Y va a estar con usted allí. Y cuando vea que usted, en un momento se pone culembo, el Señor está allí con usted. Cuando la fe flaquea, el Señor está allí con usted. Si Él lo dijo, que no se iba a ir nunca, iba a estar todo el tiempo. Pero la mente del hombre no cree esas cosas, no las puede entender ni creerlas. Pero cuando usted es regenerado y usted lo ve en la palabra, usted lo cree, eso le va a ser bendición en su vida. Y no porque se la crea y tenga una falsa esperanza, porque usted lo cree y porque es real. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Vio? Entonces de momento usted va viendo que dice, mira para allá antes que yo era un cascajabia y ya yo no soy cascajabia. ¿Cómo fue eso? ¿Usted cogió un curso allá de anticascajabia.com? No, fue que el Espíritu Santo en su vida lo transformó. Porque antes, como usted era cascajabia, porque se desesperaba, porque usted quería que la gente hiciera las cosas como usted quería. ¿Verdad? Eso tiene una definición. Pero entonces ahora Dios le ha dado paciencia para que usted vea, déjame yo obrar en esa persona. Tú puedes dar consejo, pero tú no mandas la persona, soy yo el que estoy bregando ahí. No, pero ¿qué es que este está por...? Deja que yo trabaje en esa persona. Entonces, cuando su fe aumenta a nivel de darle paso al Señor que haga sus cosas, claro, sin usted le embarce, usted dando un buen consejo, pues entonces usted empieza a tener más paz y ya deja de ser tan agallú para las cosas. ¿Vio? Y eso, mire, le atrae paz y sosiego. Y usted un día dice, oye, pero qué tranquilo y qué tranquila yo estoy. ¿Ah? ¿Quién hace eso? El Señor hace eso. Y solamente lo puede hacer cuando el Espíritu Santo es el que gobierna en su vida, cuando usted es una persona regenerada. El Señor lo hace en aquellos que Él ha salvado. Pastor, ¿usted quiere decir que si yo ando por ahí y no sé ni la hora que es, y ando todo desesperado, esto aquí y para allá, y ando en altibaja, para arriba y para abajo, que yo estoy perdido? Yo te pregunto esto. ¿Has tú pedido perdón al Señor por tu pecado y has reconocido que Él es el único que te puede salvar y le has confesado como Salvador? Si esa contestación es no estoy seguro, pues entonces estás perdido. Tienes que confesar al Señor como Salvador. Si dices no estoy seguro, puede ser que sí, puede ser que no, pues mire, vamos a salir de dudas. Y si el Señor nos ha hablado en esta mañana, mira, yo quiero confesar al Señor Jesucristo como mi Salvador, y yo quiero que Él me perdone y me salve, y inscriba mi nombre en el libro de la vida, y de ahora para adelante Él me transforme y me regenere. ¿Qué mejor que eso? Para eso fue que vino el Señor Jesús. Así yo te quiero invitar, en esta mañana, para que si el Señor te ha tocado, vamos a hacer esa oración. Le invito a que estemos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te doy gracias en esta tarde de este día. Gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros y habernos dado el privilegio de escuchar tu palabra una vez más. Gracias, Señor, también porque yo sé que tu Espíritu Santo nos ha instruido en este día, nos ha bendecido, Señor, de que hemos llegado a tu casa. Ahora, Señor, te pido, Padre Santo, por si alguien aquí entre nosotros aún estuviera perdido, estuviera perdida, Señor. Toca, Señor, su corazón en este día. Y permite, Señor, que haga la decisión de salvación por tu Hijo Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús? Que diga, sí, Señor, es cierto. Yo necesito reconocer a tu Hijo Cristo como Salvador. Y yo quiero que mi pecado sea perdonado. Y yo quiero servirle. Y yo quiero que me transforme. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesite hacer esa oración? ¿Necesite confesar al Señor como Salvador? ¿Me lo hace saber? ¿Me levanta la mano? Pero la oración la vas a hacer tú, pero nosotros te vamos a asistir. ¿Alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador para salvación? Si el Señor te ha tocado, yo estoy seguro que sí. Hay un paso que dar. Si ya Él te ha convencido, hay un paso que dar. Yo te invito a que tú des el paso. Amén. Mira, Kiara quiere dar el paso. Gloria a Dios. Amén. ¿Habrá alguien más entre nosotros que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador? Gloria a Dios. ¿Cómo está? ¿Tú quieres conocer al Señor Jesucristo? ¿Tú sabes que Él te ha hablado y que tú quieres que Él te salve? ¿Sí? Pues mira, es bien fácil. Lo que vamos a hacer es que tú vas a hablar con el Señor, a orar. ¿Eh? Yo te voy a ayudar. Pero la conversación es tú con el Señor. Tú le vas a pedir a Él que Él te perdone tu pecado y Él te salve. Y que Él te dé su Espíritu Santo. ¿Eh? Para que de ahora en adelante sea una niña nueva en Cristo. ¿Está bien? ¿Okay? La Biblia nos dice que tenemos que decirlo para que las otras personas lo sepan. Pero como todo el mundo aquí te quiere, y nosotros también, pues vamos a hacer, tú vas a cerrar los ojos y tú hablas con el Señor, se lo dice. Los hermanos que están aquí lo van a escuchar a testimonio de ellos. ¿Okay? ¿Está bien? Mira. Tú quieres, yo te voy a decir las palabras, pero las palabras tienen que ser tuyas, que yo lo digo y tú lo repites, pero tú hablando con el Señor, no es conmigo, es con el Señor que es el que te oye, ¿ok? ¿Está bien? Amor. Señor.
Señor.
Yo te doy gracias.
Yo te doy gracias.
Porque me has hablado en este día.
Porque me has hablado en este día.
Y yo quiero pedirte perdón.
Y yo quiero pedirte perdón.
Por mis pecados.
Por mis pecados.
Y pedirte que me salves.
Y pedirte que me salves.
Y que me llenes de tu Espíritu Santo.
Y que me llenes de tu Espíritu Santo.
Y que de ahora en adelante.
Y que de ahora en adelante.
Me ayudes a vivir.
Me ayudes a vivir.
Una vida de santidad.
Una vida de santidad.
Y una vida que te agrade a ti.
Y una vida que te agrade a ti.
Ayúdame con tu Espíritu Santo.
Ayúdame con tu Espíritu Santo.
A obedecerte.
A obedecerte.
Y también.
Y también.
A hablarle a otros de ti.
Hablarle a otros de ti.
Ahora te pido, Señor.
Ahora te pido, Señor.
Que me salves.
Que me salves.
Y que pongas mi nombre.
Y que pongas mi nombre.
En el libro de la vida.
En el libro de la vida.
Yo te doy gracias.
Yo te doy gracias.
Y lo pido en el nombre de Jesús.
Y lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Yo voy a orar contigo ahora. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre, por Kiara, la cual, Señor, tú habías venido ya tocando, Padre Santo, a través de tu palabra todos los domingos, Señor. Y ahora, Padre, le has dado la oportunidad para que viniera aquí y confesara, Señor, la necesidad que tiene de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ella te ha invitado a su corazón. Ahora, Señor, toma control de su vida, llénala de tu Santo Espíritu, Señor, y permite, Padre Santo, que pueda ir creciendo en tu palabra con el mismo temor que ha tenido hasta ahora. Pero ahora, Señor, con tu Espíritu Santo, fortalecida por tu Espíritu y dirigida por tu Espíritu, Señor, permítela, Señor, que siempre esté firme y fortalécela, Señor, ante las tentaciones, ante el mal ejemplo. Ampárala, Señor, de todo ello. Te pedimos la salvación, Señor, para su hermana, para su mamá, para su familia, mi Señor. Toma control, Señor, de su familia y salva, Padre Santo, mediante tu misericordia a todos ellos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por Kiara, y te pido que ahora tu Espíritu Santo la esté llenando y le parta, Señor, el fruto de tu Santo Espíritu. Y que de ahora en adelante, Señor, ya como es una persona transformada, que podamos ver, Señor, Padre Santo, el crecimiento de ella en tu camino. Gracias te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mamá. Que vaya bien. Dios te bendiga. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. ¿Habrá alguien más entre nosotros, mi hermano querido, que necesite al Señor en este día? Acompáñame a orar. Padre, ahora te damos gracias por tu pueblo que ha estado aquí, ha escuchado tu palabra y hemos sido bendecidos en este día. Ahora te pedimos que al salir de acá seamos bendecidos también y que tú nos lleves con bien a nuestra casa, Señor. Recuerda, Padre Santo, oh Señor, la oración que te hemos hecho más temprano, Padre, y estas que te vamos a pedir ahora también. Te estamos pidiendo, Señor, por Michelle, Padre Santo, que tiene síntomas de aborto. Te pedimos que la toque, Señor, con tu mano. Tengas misericordia de ella, Padre, y estabilice ahí su embarazo y que pueda ir a término bien, mi Señor. Más importantemente, Padre, que reconozca que fuiste tú que lo hiciste, mi Señor, por tu poder y tu misericordia, Padre. También estamos pidiendo por Éter Lamela, Señor, que tiene cáncer en el páncreas, Señor. Ten misericordia de esta señora también, Padre. Misericordia de su familia también. Oh, Señor, si tu voluntad es limpiarla y restituirla, mi Señor, qué gran bendición, qué gloria grande sería, Señor. Ten misericordia de esta señora. Salva su alma también, Señor. Te pido, Señor, por ella, para que tú hagas el milagro de sanidad en su vida. Pero sea, Señor, yo sé, para tu gloria y para que muchos te puedan conocer como Salvador. Gracias, Señor. Lo dejamos en tu mano, Señor, confiando que tú tienes el poder y la misericordia. Ahora, Señor, también te pedimos nuevamente por todos los hermanitos que están enfermos. Tú los has oído mencionar, Señor, todos ellos. Y también te damos gracias por aquellos que ya vemos que tú has estado obrando, Señor, con poder. Te pedimos también así mismo por los hermanos y hermanas que no hemos visto hoy, Señor. Que tú estés con ellos, Padre Santo. Les podamos ver este próximo martes aquí en tu casa, mi Señor. Padre, ahora te queremos pedir que nos lleves con bien. Nos cuides en la calle. Permites que en este día, hoy, tengamos un día de tranquilidad y de paz. Y que mañana, Señor, podamos volver nuevamente a las clases, a la escuela, a los trabajos y todo eso. Y que tu Señor nos acompañe, Señor, en todos los días. Tráenos de vuelta este martes, Señor, y este viernes también a gozarnos acá. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien y nos vemos el martes, mi hermano querido. Venga para acá, no se lo pierda.